¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 26 de junio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Cliente de Conmebol. La selección de Venezuela no suele tener buenos resultados cuando enfrenta a México.
FoxSportsLA.com.
Fuera de 5 a 6 semanas. Edson Álvarez se perdería ese tiempo tras la lesión muscular que tiene. El futbolista del West Ham se quedará con la selección en el evento de la Copa América.
ClaroSports.com.
Portugal será líder. Portugal se mantiene como líder del grupo F de cara a los octavos de final.
RadioFórmula.com.mx.
Partidazos. ¿Están listos los octavos de final de la Eurocopa? Donde destaca el Francia contra Bélgica.
Esto.com.mx.
A 30 días, la delegación mexicana ya se perfila de cara a los Juegos Olímpicos a disputarse en un mes, en París. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos. En un instante vamos a establecer contacto con él, soy Enrique Burak. Vamos a platicar, además de lo que mencionaba ya José Luis Cuevas de la Euro y por supuesto también del partido de México. Hoy debuta un nuevo pitcher mexicano de béisbol de las Grandes Ligas, Valente Belloso, lo hace bastante bien con los Marlins de Miami. Vamos a platicar también acerca de los Astros de Houston, que está jugando de manera sensacional, y Renata Zarazúa, que está en el torneo de clasificación, el torneo de Wimbledon, hoy vuelve a ganar, le falta un triunfo más para meterse al cuadro principal, como lo hiciera también en el torneo abierto de Francia. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Terminó la fase de grupos de la Euro. Bélgica empató 0-0 con Ucrania. Sigue decepcionando la selección de Bélgica. Ese empate lo manda a jugar contra Francia. Les platicaremos todos los cruces de octavos de final. Hay partidos muy interesantes. En el tema de la Copa América, la victoria ayer de Argentina. Al medio tiempo, Ecuador le va ganando 2-0 a Jamaica. Y bueno, esperando a las 7 de la tarde a la selección mexicana, esperando que dé un buen partido.
Efectivamente, si gana Ecuador, llega a 3 puntos, al igual que México y que el equipo de Venezuela. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Sí, es un partido en donde, pues yo sigo insistiendo que, viendo las alineaciones de México y la alineación de Venezuela, con el plantel que tiene México, con el plantel que tiene Venezuela, es un partido que se puede ganar. Yo insisto que se puede ganar este partido y vamos a ver cómo se comporta. Ya más adelante estaremos hablando de la posible alineación, porque pudiera haber un solo cambio en el equipo mexicano, ¿eh?
Así es, vamos a ver qué es lo que se presenta para el partido del día de hoy, independientemente de la ausencia de Edson Álvarez por la lesión. Vamos con Ángel Ricalde, que nos habla acerca del partido de hoy, que México va por su boleto para cuarto de final de la Copa América.
Tras una apretada e importante victoria sobre Jamaica, la selección mexicana enfrenta un segundo y determinante compromiso en el Grupo B de la Copa América ante la selección de Venezuela, triunfadora en su primer encuentro por 2-1 sobre Ecuador. Esta será apenas la cuarta cita del tricolor frente al Vinotinto dentro de la justa continental, siendo todas en fase de grupos con saldo favorable a México de 2 victorias en las ediciones de 1995 por 3-1 y 1999 por el mismo marcador, así como un empate a 1 en la Copa América Centenario de 2016. Por si fuera poco, México nunca ha perdido un solo partido ante Venezuela en 13 ocasiones del historial total, con un saldo de 10 victorias y 3 empates. Un récord que para Jaime Lozano hoy más que nunca es importante mantener frente a una selección en pleno ascenso y gran momento para seguir disipando las dudas y afianzar el proyecto tricolor.
Para mí el más fuerte es Venezuela hoy. Venezuela ha venido creciendo últimamente bastante. Sabemos que también tiene muchos jugadores fuera de Venezuela jugando y que va a ser un partido durísimo. Hay que jugarlo de la mejor manera posible, con muchísima intensidad, con mucha concentración para intentar llevarte victorias y si no es el caso, por lo menos sacar puntos. Es una muy buena oportunidad también para nosotros de seguir sumando puntos y acercarnos a nuestro primer objetivo.
Desde el SoFi Stadium en Inglewood, California, el equipo mexicano enfrenta su segunda final dentro del Grupo B. México frente a Venezuela por la clasificación y por un paso más hacia la confianza. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Pues en este momento, Raúl Rodríguez del equipo de Venezuela en la clasificación para el Mundial del 2026 está colocado en el cuarto lugar. Argentina va primero, Uruguay segundo, luego viene Colombia tercero. Venezuela ha disputado 6 partidos, tiene 2 victorias, 3 empates, solamente una derrota. Y detrás de ellos viene Ecuador en quinto lugar y Brasil en el sexto. Así que es un equipo que ha estado jugando muy bien recientemente.
Sí, el asunto de Venezuela, yo escucho voces que dicen que es la mejor Venezuela de todos los tiempos. Yo no me atrevo a hacer un comentario así, porque tendría que ser uno venezolano para hacer un análisis de esto, conocer perfectamente todas las selecciones que has tenido, que es una selección que está haciendo el mejor papel hasta este momento en eliminatorias, no tengo duda. Ahora, es un equipo que tiene jugadores buenos, tiene jugadores, muchos de ellos que juegan en, o han jugado en México, ¿no? El caso de Soteldo, el caso de Bello, que puede ser titular, el caso de Rondón, que es el hombre peligroso del equipo venezolano. Pero si vemos la selección y los nombres de nuestra selección y dónde han jugado y dónde juega, pues yo no veo así de entrada que sean mejor ellos que nosotros, ¿no? Yo veo un partido en donde puede ganarlo cualquiera de nosotros e inclusive lo veo ligeramente mejor para los nuestros, ¿eh?
Yo lo veo al revés, Raúl, yo lo veo al revés. Me encantaría que ganara México, pero me parece que sí, en las últimas fechas y durante el último semestre ha sido muy bueno el funcionamiento de Venezuela. Tiene jugadores jugando en España de titulares, tiene jugadores jugando en Brasil, no se diga el caso de Rondón, el temporadón que hizo en México. Nosotros tenemos buenos jugadores, sí, pero me parece que el funcionamiento de la selección a últimas fechas no ha sido bueno, ¿no? Entonces ojalá hoy sea hoy muy buen funcionamiento, podamos hacer un muy buen partido, pero a mí me parece que es un partido bien complicado para la selección. Posibilidades de ganarlo, por supuesto, no doy como amplio favorito a Venezuela, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado y que es un equipo muy peligroso.
En la eliminatoria, Venezuela perdió 1-0 frente a Colombia, le ganan 1-0 a Paraguay, empató 1 contra Brasil en Brasil, luego le gana 3-0 a Chile, empata 0 goles frente a Ecuador y empata 1 en contra de la selección de Perú. Todavía no juegan en contra de Argentina, que pues junto con Brasil debe ser su máxima prueba, pero pues es un equipo realmente interesante y creo, Raúl, que a diferencia de México, que tiene toda la presión y que tiene todo que perder en el juego de hoy, creo que los venezolanos tienen todo que ganar.
Sí, eso sí, y tienen más trabajo atrás, ¿no? Que eso les podría ayudar. Tienen más tiempo trabajando juntos, pero bueno, yo insisto que es un partido que se puede ganar. Ahora, la alineación, la probable alineación, me dicen que México puede hacer un solo cambio para este partido, y este cambio sería Eric Sánchez por Orbelín Pineda. De esta manera jugarían en el medio campo Romo, Orbelín y Luis Chávez, algo que a mí me pareciera más lógico, mucho más lógico, no nada más porque Chávez y Eric Sánchez se conocen a la perfección, sino porque para la salida Eric Sánchez es un jugador más vertical que Orbelín. Quizá tenga más calidad Orbelín, pero Eric Sánchez tiene más velocidad para el frente, más velocidad para regresar, y podría ayudar más a Romo en la contención atrás. A mí me gustaría más hoy Eric Sánchez que Orbelín, y es probable que así juegue. Lo que me extraña es que nada más haga un cambio, porque yo también sugeriría que hoy podría jugar Roberto Alvarado, el famoso piojo de las Chivas, en lugar de Antuna, pero todo apunta que arranca Antuna,
Sí, Antuna es un jugador que le ha dado resultado a Jaime Lozano en los Juegos Olímpicos y en los partidos que ha dirigido, ¿no? Siempre le da resultado y estoy seguro que le va a dar un voto de confianza, cuando menos para arrancar de titular y después ir midiendo, porque el partido anterior de Antuna contra Jamaica no fue bueno, eso es un hecho, ¿no? A mí tampoco me gustó mucho Jorge Sánchez, también me parece que va a estar ahí con los reflectores puestos, pero lo de Eric Sánchez, lo del Chiquito Sánchez me encanta que pueda ser el titular, creo que es lo mejor para acompañar ahí a Romo junto con Luis Chávez en la media, porque Romo a pesar de haber hecho un gran partido, no es como tal un contención, ¿no? Y sí necesita alguien que le eche la mano ahí en medio campo.
Sí, que por cierto, Raúl, ahora que mencionabas al Piojo Alvarado, está la posibilidad de que deje la Chivas y se vaya a Monterrey. Me parece que sería una cuestión muy, muy interesante. Todavía falta que se pongan de acuerdo. Pero bueno, pues eso en cuanto al Piojo Alvarado, que pues también me parece que debería tener minutos en el juego de hoy.
Yo también. Ahora, sería un duro golpe para las Chivas perder a este hombre que ha sido su mejor jugador en los últimos dos torneos. Y regresando a lo que es el partido del día de hoy y la probable alineación, yo sí insisto en que jugando Eric Sánchez mejor el equipo atrás. Con esto creo que regresamos.
Adiós.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde Phil Foden abandonó temporalmente la concentración de Inglaterra en la Euro 2024 y regresó al Reino Unido por un asunto familiar urgente, confirmó este día la Federación Inglesa, donde el organismo rector del fútbol inglés no dio detalles de los motivos de la partida de Foden, donde aún no se sabe si el jugador del Manchester City estará en el duelo del próximo domingo cuando Inglaterra se mide a Eslovenia en los octavos de final. Llegamos a Hungría porque el delantero húngaro Barnabás Varga fue dado de alta del hospital y regresó a su país. Esto dos días después de que se sometiera a una operación tras sufrir fracturas faciales durante una colisión en un encuentro de la Eurocopa. Varga regresó este día a su país mientras sus compañeros esperaban en Alemania para saber si avanzaban a los octavos de final. Esto como uno de los cuatro mejores terceros lugares, situación que no se dio, quedando eliminados del torneo. Cerramos en Estados Unidos, donde Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, habló previo al partido del día de mañana ante Bolivia, donde una victoria clasificaría a la Celeste a la siguiente ronda de la Copa América.
Lo que uno imagina antes de que el partido se juegue es una cosa, y luego hay que demostrar que lo imaginado se puede conseguir, y en un juego donde los imponderables ocupan una proporción tan alta, hay que ser muy cuidadoso. Lo que sí, siempre vamos a jugar tratando de imponernos al rival con independencia del resultado que se vaya dando.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Escuchábamos a Bielsa lo que pudo ser. ¿Tienes actualización del Ecuador-Jamaica?
Gol de Jamaica, Enrique, al minuto 53. Ecuador 2, Jamaica 1. Jamaica buscando el empate y siendo mejor que en la primera parte.
Perfecto. Bueno, pues vamos, Raúl, Eduardo, si les parece, con Humberto Barrera, que nos tiene el previo también, la información del partido de México en contra de Venezuela. Falta ahora con 45 más o menos para que inicie. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Raúl Eduardo, efectivamente a las 6 de la tarde es el juego aquí en Los Ángeles, son las 4:20 de la tarde, hora local, y es que bueno, ya la afición mexicana, vaya, no se hace esperar, ya está presente desde horas de muy temprano aquí a las afueras del SoFi Stadium, aquí en Inglewood, California, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y bueno, ya todo está listo para que Jaime Lozano, pues, participe en su segundo partido de la Copa América. Ya recordemos, como bien lo mencionan, ante Jamaica ya jugó, ganó, también Venezuela, que también hay muy pocos aficionados venezolanos que hemos visto por estas áreas, pero al otro lado, a mis espaldas, está una banda de música mexicana. Por supuesto, el ambiente es impresionante, como siempre, y de los mexicanos, y por supuesto, apoyando a la selección mexicana. Precisamente habla Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana, sobre este partido. Aquí lo escuchamos.
Aún queda un partido que es el siguiente, que sin duda alguna nos puede poner muy a las puertas de esta clasificación de grupos. Los dos equipos que ganaron en la primera fase, en el primer partido, seguramente que será un partido aún más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, los dos queremos lo mismo, ganar y prácticamente, no sé si asegurar, pero estar ahí muy cerca de una posible clasificación.
Pues ahí están las palabras de Jaime Lozano, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo. También cabe mencionar que Edson Álvarez, pues, se quedará con la selección mexicana para acompañarla a donde vaya. Obviamente no va a poder jugar, sin embargo dijo a través de sus redes sociales que pues se quedará con el equipo para pues acompañarlos y por supuesto apoyarlos. Algunos números de las selecciones mexicanas de México y Venezuela, Raúl, son 18 enfrentamientos con 13 victorias mexicanas, 3 empates, 2 victorias de Venezuela en torneos oficiales, en Juegos Olímpicos, en Juegos Centroamericanos, perdón, y del Caribe. En 1982 Venezuela le ganó la medalla de oro a México 1-0. Ese torneo se celebró en La Habana, Cuba. En 1990 México pues consiguió la medalla de oro, se desquitó y bueno, ganó 3-0 a Venezuela. Estos juegos también centroamericanos celebrados en México, dos veces en Copa América se han enfrentado. En Uruguay, por ejemplo, en 1995 México ganó 3-1 con goles de Luis García y Misael Espinosa y un autogol de Jorge Campos. En 1999, en Paraguay, México también le ganó a Venezuela 3-1, con 2 goles de Cuauhtémoc Blanco y 1 de Osorno. Pues esos son algunos de los palmarés que se ven en estos juegos entre México y Venezuela. La selección mexicana entrenó el día de ayer en UCLA, como bien lo reportamos, y bueno, pues se reportaron listos para este encuentro en alrededor de 1 hora y media. Raúl, Enrique, Raúl Eduardo.
Raúl.
Humberto, muy buena la información. Yo nada más te quería decir, preguntar, porque ayer que nos dijiste lo que costaba un hot dog, fíjate que le despertaste mi curiosidad y me puse a buscar, y también venden sándwich de roast beef, pero ese cuesta $28, está más caro. Mi pregunta es, ¿llevaste el lunch?
Así es, Raúl. Sí, Raúl, mire, me traje mi burrito de carne asada. Mira, te lo voy a enseñar para que... Burrito de carne asada, con su respectivo guacamole, por supuesto, y aunque está caro el cilantro, también cilantro.
Muy bien.
Pero sí tenemos nuestro burrito.
No, pues eso. Sensacional. Ahí es su bolsa de papel de estraza estilo Doctor Chapatín. Muy bien, mi querido Humberto. Pues provecho, que sea un buen partido.
Sí, promete ser un buen partido. La afición mexicana, como siempre, apoyando a la selección mexicana.
Gracias, Humberto Barrera. Pues este estadio, Raúl Eduardo, como decía Humberto, se encuentra pegado al aeropuerto. Por ese motivo es que es un estadio, vamos, chaparrito. Está construido 30, 40 metros hacia abajo. No puede ser una construcción elevada por la cercanía con el aeropuerto. Ahí ya se jugó un Super Bowl, aquel de los carneros en contra de los bengalíes de Cincinnati. Y para gente de radio, pues estamos viendo unas imágenes de este estadio que tiene unas fuentes y que tiene un lago verdaderamente extraordinario, que será sede para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Es un lugar realmente extraordinario.
Es una, visualmente es maravilloso y no parece un estadio, de verdad, ¿no? Si no te dicen que allá adentro hay un estadio, te imaginas alguna otra cosa, pero de verdad sí que qué maravilla de estadio, ¿no?
Sí, inclusive Raúl, las oficinas, las instalaciones del canal de televisión de NFL Network están ahí pegaditos a ese estadio.
No, bueno, qué lugar, qué estadio, una maravilla, sin lugar a dudas. Muy cerca también, Enrique, del Forum de Inglewood. Este Forum de Inglewood que durante mucho tiempo pues fue la casa de muchos boxeadores mexicanos, ¿no? El Ratón Macías, de José Becerra, del Púas Olivares. Ahí peleaban todos ellos, ¿no?
Claro, y donde también jugaban los Lakers de Los Ángeles, sí, antes de mudarse al centro de la ciudad, Staples Center, en donde comparten arena con el equipo de los Clippers. Y los Clippers, que por cierto ahora se van a Inglewood y van a tener una arena verdaderamente extraordinaria. Pero bueno, pues es una zona, deportivamente hablando, verdaderamente sensacional.
Sí, sensacional. Oye, Ecuador sigue ganando 2-1. Comentabas, Enrique, que con esto Ecuador llega a 3 puntos. Es muy importante quien quede en primer lugar y en segundo lugar de este grupo, porque el que quede en primer lugar evita los cuartos de final con Argentina, y hay muchísima diferencia en jugar contra Argentina, jugar contra Chile o contra Canadá, ¿no? Me parece.
Sí, efectivamente. Por más que conozcas a los canadienses, o por más que los chilenos no estén en una de sus mejores etapas, Raúl.
Así es. Oye, antes de que nos gane el corte, una pregunta ingenua para los dos. ¿Algún día tendremos en México un estadio como ese?
Ay, Raúl, interpreta mi silencio. Raúl también se quedó mudo. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la Federación Internacional de Tiro Deportivo le ofreció disculpas a la Federación Mexicana y a la tiradora Andrea Palafox, que hace unos días había obtenido la plaza olímpica, pues la mexicana había sido considerada para participar en las pruebas de 10 y 50 metros. Al final solo estaba disponible la de 10 metros y para ella la mexicana Goretti Sumaya estaba ubicada con mejor ranking, por lo que será la representante. De esta manera queda definida a la delegación de tiro deportivo que representarán a México en los Juegos, con Alejandra Zavala, Edson Ramírez, Gabriela Rodríguez, Carlos Quesada y Goretti Sumaya. En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa derrotó a la rusa Oksana Selekmeteva en 3 sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4, y está a una victoria de acceder al cuadro principal de Wimbledon. En la siguiente ronda enfrentará a la estadounidense McCartney Kessler. Y en el fútbol femenil, las Tuzas de Pachuca confirmaron la contratación de Kenty Robles. Fue a través de un video en colaboración con el chef Aquiles Chávez que las hidalguenses dieron a conocer la noticia. Kenty podría tener algunos días de descanso antes de reportar con las Tuzas, que inician el Apertura 2024 el próximo 4 de julio, enfrentando a las Centellas del Necaxa.
Orgullosamente mexicana y apasionada de los sabores de mi país. Soy Kenty Robles, nueva jugadora de las Tuzas. ¡Vamos, las Tuzas!
Bueno, estamos de regreso. El día de hoy se dio, Raúl, un nuevo debut de un pelotero mexicano de béisbol de las Grandes Ligas. Se llama Valente Belleza y que juega para el equipo de los Marlins de Miami. Tiene 24 años, es de Mexicali. Los Marlins se enfrentaron a los Reales de Kansas City. Dejó el partido ganado. Fueron 5 entradas con 2 imparables, no hicieron carrera. Dio 2 bases por bolas. Y finalmente el equipo de los Reales hace 5 carreras en la octava entrada para ganar el partido, 5 carreras contra 1, pero lo hizo muy bien el pitcher de Mexicali, que está en el béisbol de los Estados Unidos, la pelota profesional desde el 2018, tratando de llegar a las Grandes Ligas. Solamente había jugado en nuestro país en la Liga del Pacífico, lo había hecho en un par de temporadas jugando justamente para Mexicali, pero ahora tiene su debut en el béisbol de Grandes Ligas y lo hace bastante, bastante bien. Ojalá pueda tener una larga carrera en el béisbol de Grandes Ligas a sus 24 años de edad. Y por otro lado, también en el béisbol de Grandes Ligas el día de hoy jugaron los Astros de Houston, los Astros que están metidísimos en una muy buena racha. Después de tener su peor inicio de campaña en 55 años, pues el día de hoy le ganaron a los Rockies de Colorado 7 carreras contra 1 y con ello ya están en 540 ganados, 40 perdidos por primera ocasión en toda la temporada. Algunos datos acerca de los Astros de Houston es que tienen esta racha de 7 victorias al hilo ya en esta campaña. Habían tenido una que había sido 6 victorias en línea entre el 12 y el 17 de mayo. Han ganado 10 de los últimos 13 partidos. Desde el 27 de abril tiene marca de 33 ganados y 21 perdidos. Es la mejor marca del oeste de la Liga Americana en ese lapso y la cuarta mejor en la Liga Americana desde el 27 de abril, solamente detrás de los Yankees, los Guardianes de Cleveland, los Orioles de Baltimore y estos Astros de Houston, que además en sus últimos 24 partidos en casa tienen 17 ganados y 7 perdidos, y su pichó abridor ha estado sensacional con apenas por encima de 3 en porcentaje de efectividad, y ahora con este triunfo se han colocado a solamente 4 juegos y medio los Marineros de Seattle, que por cierto el día de hoy le ganaron 5-2 a las Rayas de Tampa. En ese partido entró Andrés Muñoz, que es el cerrador de los Marineros, pero no le fue bien. Entró para la novena entrada, no sacó un solo out, permitió una carrera, dio 2 bases por bolas, pero bueno, finalmente ganaron los Marineros y con ello tienen ventaja de 4.5 sobre Houston. Y atención también con los campeones, con los Rangers de Texas, que están colocados todavía un poco más lejos, a 7.5. Pero Houston, Raúl, se veía venir que era cuestión de tiempo que fueran recuperando picheo para que estuvieran en la batalla.
Sí, era demasiado bello para ser realidad que se fueran a
Habla quedar. Habla un Dodger de Los Ángeles.
Que se fueran a quedar en donde estaban. Es lógico que los Astros van a estar allá arriba y van a estar en playoffs.
Sí, 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 es un equipo realmente muy, muy bueno, con un gran orden al bat. Y eso que gente como José Abreu, que había sido gran figura con los Medias Blancas de Chicago, no funcionó y lo mandaron a su casa en su segunda temporada con el equipo de los Astros de Houston. Cambió los Juegos Olímpicos de París. El día de hoy se va a conocer la nómina del equipo de fútbol de Estados Unidos. Y lo que llama la atención es que no está Alex Morgan. Alex Morgan, la primera vez que no está en un torneo importante representando a Estados Unidos desde los Olímpicos de Beijing en el 2008. Tiene ya 35 años de edad, pero ha representado a su país en 224 partidos, tiene 123 goles, es la número 1 en activo en ambas categorías y en total es la novena en participación con la selección de Estados Unidos, es la número 5 en cuanto a los goles, pero pues es un equipo que está buscando reverdecer laureles, rejuvenecer también su plantilla. En la pasada edición de la Copa del Mundo quedaron fuera en los octavos de final y vaya que caló hondo.
Sí, sí, es un cambio generacional importante para Estados Unidos y el mensaje que publica Alex Morgan es de realmente de mucho sentimiento y se ve que le dolió mucho no ir a los Juegos Olímpicos. Eso es un figurón del fútbol femenil.
Sí, que además ella había formado parte de los equipos que han ganado la medalla de oro recientemente en campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos. Estados Unidos, que ganó medalla de oro en Atenas 2004, en Beijing 2008, en Londres 2012, pero que quedaron en el tercer lugar en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que, pues, Estados Unidos con una nueva plantilla en el fútbol y sin Alex Morgan. Y lo de Norma Palafox, ya escuchábamos hace un momento a Betsabe con esta cuestión en donde qué doloroso para una atleta, en el sentido de que estabas esperando que llegara el ranking te da la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos, te anuncian como integrante del equipo mexicano, te dan pues una como carta en donde se menciona que es partícipe de los Juegos Olímpicos, y luego pues resulta que siempre no es un error. Raro, no es un error de CONADE, tampoco es un error del Comité Olímpico Mexicano, es un error de la Federación Internacional, que pues lamentablemente cometió una pifia, no va Norma Palafox a los Olímpicos.
Sí, qué duro.
Sí, la verdad es que es lamentable. Lo de Renata Zarazúa también es de llamar la atención. Para meterse al cuadro principal de un torneo de Grand Slam hay que ganar 3 partidos. Lo hizo para el Abierto de Francia Roland Garros y lo está haciendo en esta ocasión para meterse al cuadro principal de Wimbledon. Le gana Oksana Selegmenova, los parciales fueron 3-6, 6-3 y 6-4, y mañana por ahí de las 5:30 de la mañana pues habrá que estar pendientes del partido contra McCartney Kessler de Estados Unidos. En el caso de Renata, ella es la número 3 en la siembra y la estadounidense es la número 20. Así que vamos, en esencia, en teoría, pues debería ganar el partido Renata, y ojalá la tengamos en el cuadro principal de Wimbledon.
Sí, ojalá, ¿no? Qué difícil el hecho de cuando logras clasificarte, que ojalá sí sea para el cuadro principal, ya arrancar el torneo con 3 partidos antes, ¿no? Cuando todos los demás están ahí tranquilitos, solamente entrenando, pero tiene un coraje y un tesón increíble, ¿no? Renata, que la hemos visto muchas veces hacer estas hazañas, ¿no?
Que calificó a los Juegos Olímpicos de Tokio. Está complicado por la cuestión del ranking que pueda calificar a los Juegos Olímpicos de París, pero bueno, pues el tenerla en el torneo de Wimbledon sería verdaderamente sensacional. Y en ese torneo todavía se está esperando a que Andy Murray diga si va a participar o no. Ya muy veterano, ya también con muchísimas lesiones, se ve difícil, como también se ve muy difícil que Novak Djokovic pueda jugar por esa operación tan reciente de hace 3 semanas en la rodilla.
Sí, es mucho riesgo, ¿no? Aunque yo creo que Djokovic, si tiene una buena señal, lo va a hacer, pero sí es mucho riesgo, estoy de acuerdo. Y de Andy Murray sería sensacional simplemente por la nostalgia y por lo que significa Andy Murray, ¿no?
Sí, un jugador de la Gran Bretaña, escocés, ¿no? Prácticamente despidiéndose en Wimbledon. Lo que sí es una realidad es que ahora sí se nos están acabando las figuras de la generación anterior. Con Federer, que ya se fue hace tiempo, con Nadal, que todo se supone que este es su último año, con Djokovic, que el cuerpo ya le está cobrando la factura de tanto esfuerzo durante tanto tiempo, el caso de Andy Murray, en fin, y ahora pues me parece que es una generación interesante la que viene detrás, encabezada por Alcaraz, ya ganador de 3 títulos de Grand Slam, con Alexander Zverev, a ver si es que da el do de pecho, con Jannik Sinner. Tim como que se ha quedado atrás, Ruth también.
Sí, Tim ya hasta se retiró, ¿no?
Sí.
Pero eso, los mejores ahorita para mí, los dos más importantes son Alcaraz y Sinner, que cuando juegan bien es muy difícil, ¿no? Y yo creo que el Djokovic actual, aún jugando su mejor tenis, si juegan su mejor tenis Alcaraz y Sinner, es muy complicado que ya les pueda ganar, y es lógico, ¿no?
Pues sí, sobre todo en partidos que pueden irse a 4 horas, que son a ganar 3 de 5 sets en los torneos de Grand Slam, y en donde pues finalmente vas acumulando pues, no minutos, sino horas, va avanzando el torneo. Y para ganar los torneos de Grand Slam pues, tienes que ganar 7 juegos, 7 partidos. Entonces sí está muy complicado para ellos.
Sí, muy complicado. Cada vez le va a costar más trabajo a Novak Djokovic, ¿no?
Así es. Bueno, pues eso en cuanto a los Olímpicos y también en cuanto al tenis. Y de regreso vamos a estar platicando acerca de la Euro, de lo que sucedió en los partidos del día de hoy. Y ya están también los partidos de octavos de final y los cruces que lucen muy interesantes para cuartos.
Ya tenemos la alineación de México. De regreso se las damos.
Vamos ya Pelear me da miedo.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Toluca porque se hizo de los servicios de Paulinho, futbolista portugués que llega procedente del Sporting de Lisboa. En el último año futbolístico consiguió 15 goles en la primera de Portugal, además de otro en la Europa League. El movimiento que hicieron los escarlatas fue compra definitiva. Pumas emitió un comunicado en donde confirmó que se terminó por caer el fichaje de David Martínez, proveniente de River Plate de Argentina. Monterrey buscaría un intercambio con Chivas para sumar a sus filas a Roberto el Piojo Alvarado. Rayados daría a Jordi Cortizo como moneda de cambio. También está la posibilidad de pagar la cláusula de rescisión, que aproximadamente es de 15 millones de dólares. Terminamos con los Bravos de Juárez porque pretenden a Sebastian Haller, delantero del Borussia Dortmund. El marfileño sería el mejor pagado de la Liga MX, ganando una cifra cercana a los 10 millones de euros. Esto de acuerdo con el diario Bild de Alemania.
Tiempo de memorias olímpicas y también de recordar lo que sucedió en Múnich en 1972, la gran tragedia, cuando los Juegos Olímpicos perdieron la inocencia.
Fórmula Deportes presenta Camino a París.
Los Juegos de la Alegría de Múnich 72 eran la gran oportunidad de Alemania para dejar atrás la sombra de los últimos Juegos nazis. Durante la época, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, realizaba la primera visita oficial a China. En los Andes se estrellaba el vuelo 571, cuya tragedia inspiró a la reciente serie La Sociedad de la Nieve.
La insólita sobrevivencia de los 16 uruguayos que durante más de 70 días se mantuvieron con vida no tiene explicación científica.
En México concluía la primera etapa de construcción del metro de la Ciudad de México y se acordaba la fusión de Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano, que dio origen a Grupo Televisa.
24 horas con Jacobo Zabludovsky.
En Estados Unidos se fundó la marca Nike y la compañía Atari. El brasileño Emerson Fittipaldi se alzaba como campeón de la Fórmula 1 y Cabaret se consagraba como uno de los grandes musicales junto a la película de El Padrino de Francis Ford Coppola. En la música se formaba el cuarteto Björk and Benny, Agnetha and Frida, que más tarde se cambiarían el nombre a ABBA, y un adolescente Michael Jackson publicaba la canción Ben. David Bowie selló su legado con el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust y The Spiders from Mars. La balada mexicana estaba en auge con intérpretes como Juan Gabriel y José José.
Sabrás que te quiero.
En el día 11 de competencias, el 5 de septiembre a las 5 de la mañana, un comando de 8 terroristas irrumpió en la Villa Olímpica, tomando como rehenes a 9 miembros del equipo israelí. El ejército alemán, que contaba con francotiradores entrenados, no participó en la operación porque la constitución alemana prohibía su intervención en tiempos de paz, y la policía bávara no estaba adiestrada para la situación. El atentado fue el primero que cubrieron los medios de comunicación en directo y los terroristas veían en la televisión los movimientos de las autoridades. La operación terminó con 17 muertos y un tiroteo en el aeropuerto. Al día siguiente rindieron homenaje a las víctimas y las actividades continuaron con normalidad y de luto, pues el Comité Olímpico Internacional pidió no ceder ante el terrorismo. 50 años después, en 2022, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ofreció por primera vez disculpas oficiales.
Como jefe de Estado de este país y en nombre de la República Federal de Alemania, les pido perdón por la falta de protección de los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich, por la falta de explicaciones que siguieron y por el hecho de que ocurriera lo que sucedió.
Camino a París.
Muchas gracias, Betsabé Rosales. Cápsulas que son realmente sensacionales, que nos ubican en el tiempo y recordando la tragedia de Múnich, fue un manejo con una ineptitud inaceptable de parte de las autoridades alemanas. Bueno, el día de hoy, Raúl, más definición de grupos en la Euro.
Más definición de grupos. Antes déjame darte la alineación de México, Enrique, que sí. Platicábamos cuál era la duda. La duda era si iba a jugar o no Orbelín Pineda. Decíamos aquí que Eric Sánchez iba a ser el indicado. Pues no, es Charly Rodríguez el que juega en el medio campo. Julio González, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Luis Chávez, Charly Rodríguez, Julián Quiñones, Santiago Jiménez y Uriel Antuna. Es el 11 que manda Jimmy Lozano para enfrentar a Venezuela en un partido trascendental para la selección mexicana. Ecuador sigue ganando 2-1 a Jamaica y hoy en la Euro, la sorpresa absoluta, Georgia le gana a Portugal. Portugal mandó un equipo alternativo, pero a pesar de ello, la victoria de Georgia es muy buena contra Portugal. Ucrania y Bélgica.
Alternativo, pero con Cristiano Ronaldo.
Con Cristiano Ronaldo, sí, que sabemos que no le gusta estar fuera de la cancha. Incluso cuando lo sacaron se enojó y se molestó, pero vamos, al final una sorpresa inmensa de Georgia. Ya estamos viendo los goles, muy temprano, al minuto con 30 segundos se pone arriba Georgia, que con la victoria de hoy clasifica como segundo lugar de su grupo y le va a tocar jugar contra España, el que ha practicado el mejor fútbol en la Euro. El que sigue decepcionando, Enrique, terriblemente es Bélgica. 0-0 con Ucrania, pero al final del partido todavía siendo tiempo para no perder, porque si perdía se quedaba en riesgo de quedar fuera de la Euro, y el empate de hoy lo lleva a enfrentarse con Francia en octavos de final, ¿no? Si hubiera ganado, el cruce hubiera sido contra Países Bajos, que era mucho más asequible que jugar contra Francia, pero muy poquito, la verdad, muy poquito en el partido de hoy de Ucrania contra Bélgica. El que estuvo bueno fue el que se jugó a la misma hora entre Eslovaquia y Rumania, 1-1 al final, y Rumania termina pasando como líder de ese grupo, ¿no?
Y todos terminan con 4 puntos.
Todos terminan con 4 puntos, sí. Los cruces de octavos de final, partidos interesantes: Suiza contra Italia, el sábado a las 10 de la mañana, Alemania contra Dinamarca, sábado a la 1 de la tarde, Inglaterra contra Eslovaquia el domingo muy temprano, y al domingo a la 1 de la tarde España contra Georgia, Francia contra Bélgica lunes a las 10 de la mañana, lunes a la 1 de la tarde Portugal contra Eslovenia, el martes 10 de la mañana Rumanía contra Países Bajos y a la 1 de la tarde Austria contra Turquía. Me parece que hay duelos muy desequilibrados, o en el papel muy desequilibrados, y hay duelos muy interesantes, ¿no? El duelo Suiza contra Italia me parece que va a estar muy bueno. Mucho cuidado con Suiza, que ya en el Mundial dejó fuera a Francia, juega bien al fútbol. Francia-Bélgica me parece que también puede ser un duelo interesante si Bélgica se pone las pilas, y Rumania-Países Bajos también es un duelo interesante y parejo, ¿no?
Sí, y los cruces para cuartos de final, porque el que gane de Alemania-Dinamarca va contra el que gane de España contra Georgia. El que gane de Suiza-Italia va contra el que gane de Inglaterra contra Eslovaquia. El que gane de Portugal-Eslovenia va contra el ganador de Francia-Bélgica. Y el ganador de Rumania-Países Bajos va en contra del triunfador de Austria contra Turquía, que bueno, ese cruce así como muy emocionante no está. Pero los tres anteriores sí pueden ser muy llamativos.
Muy llamativos, y aparte van del mismo lado de la llave. si se da en cuartos de final, el Alemania contra España y el Francia contra Portugal. Quedaron muy, muy desbalanceadas las dos llaves, ¿no? Del otro lado, pues está el tema de Italia o de Suiza, o está el tema de Inglaterra, uh-huh. Pero del lado izquierdo de la llave, quedaron las potencias más fuertes, ¿no?
Sí, y tiene que ver pues también con el hecho de que Francia haya quedado como segundo lugar de su grupo, ¿no?
Y Bélgica también.
Bélgica también, ¿no? Efectivamente.
3-1 Ecuador, acaba de hacer el 3-1 Ecuador, quedan 3 minutos, además pues, la diferencia de goles puede ser importante en la definición del grupo.
Sí, muy mal resultado para México este. Sí. 15 segundos, México-Venezuela, ¿cómo quedan?
1-1.
2-1 Venezuela. Nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.